Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar del Pacífico en el 2018. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados de la Red Pacífico. Ellos son Aurora Vergara, directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de ICESI.
En el 2018, el resurgimiento de los movimientos sociales es un elemento a destacar en varias dimensiones.
Y también a Diego Jau, coordinador de gestión de proyectos en ProPacífico.
2018 estuvo marcado por un hito que fue muy importante a nivel nacional y en todo el país se demostró una alta participación ciudadana.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Bueno, hablar del Pacífico en el 2018 no es un reto fácil, no solamente porque es una región muy compleja, sino porque es muy grande. Y ubicarla en una sola unidad llamada Pacífico, pues puede resultar un poco atrevido. Sin embargo, tratemos de hacerlo, Aurora y Diego. Arranquemos por un tema que es obligado, que es el tema del conflicto. Luego del proceso de paz, luego de estas elecciones, el foco de lo que ha sucedido con el posconflicto se centra en la mayoría de titulares en esta zona, no solamente por temas de coca, pero también por presencia del ELN en muchos de sus territorios, disidencia, el nombre de Guacho, que apareció a lo largo de los titulares durante este año, sin contar un hecho lamentable que se repite y se repite en los titulares, que es el asesinato de líderes sociales. Aurora, ¿cómo fue el 2018 en este sentido para el Pacífico?
El 2018 en el Pacífico se vivió de una manera bastante confusionada, con momentos de celebración por premios a líderes del Pacífico, lideresas del Pacífico, como el premio Goldman para Francia Márquez, el premio para Vanessa Aguilar en el CECO, pero también momentos muy dolorosos, momentos que implicaron muchísimo arrepentimiento y muchísima reflexión sobre el riesgo de la vida de quienes, por un lado, están siendo premiados, pero por otro lado, también están siendo amenazados. El 2018 estuvo cargado de noticias negativas, de líderes en Tumaco siendo asesinados, líderes en Chocó siendo asesinados, poblaciones enteras siendo desterradas, indígenas siendo excluidos de sus territorios o confinados de sus territorios. Bojayá, después de ser un territorio nombrado como símbolo de la reconciliación del Pacífico, mientras tanto también siendo confinada por nuevos grupos que están tratando de ejercer dominio territorial. Al mismo tiempo, tenemos el 2018, con la mitad del periodo siendo preparado para un cambio de mandato presidencial y la recepción de un nuevo gobierno, y eso implicaba, por ejemplo, para Buenaventura, prepararse para el cumplimiento de los acuerdos de ese gran paro, pero al mismo tiempo prepararse para continuar esa conversación por un nuevo gobierno. Así que tenemos un 2018 que se celebró, un 2018 que se lloró y un 2018 que se reflexionó profundamente sobre las agendas políticas de movilización, las agendas económicas, las agendas culturales que requieren los nuevos procesos que se abrieron.
Diego, obviamente uno mete el conflicto groseramente para darle ritmo al programa en un solo paquete, pero no quisiera hacerlo. Quisiera que usted nos ayudara a entender esto de una manera diferenciada. ¿Usted cómo ve que se está dando el tema del conflicto o los conflictos, si se quiere, en este vasto territorio colombiano?
Sí, es un territorio muy extenso y por lo tanto seguramente los grupos armados y la economía ilegal en general se aprovechan no solamente de nuestra extensión, que supera los 130.000 kilómetros cuadrados de los cuatro departamentos que conformamos esta región, sino además que por su geografía, pues por supuesto, facilita muchísimas cosas de estas que nosotros no queremos que sigan sucediendo en nuestra región. Cuando uno revisa los mapas de conflicto armado en general, encontramos que a lo largo y ancho de nuestro territorio tenemos, como se mencionaba anteriormente, grupos armados como el ELN, el EPL, que se han tomado zonas que antes estaban por las FARC del acuerdo, las mismas disidencias, el Clan del Golfo que ya está llegando, y lo sentimos cada vez más, no solamente en el área rural, sino que hemos empezado a ver de nuevo en algunas ocasiones hechos tan preocupantes como los que sucedieron hace un par de semanas en Buenaventura, que ya en la zona urbana volvemos a tener casos importantes de violencia y de utilización de armas de alto calibre, lo cual, digamos, es muy preocupante para esta región. Por supuesto, todo eso está asociado a economías ilegales como el narcotráfico, que es la principal, y gran parte de nuestro territorio, por supuesto, está sembrado en coca. Tumaco es el principal municipio en Colombia que acumula grandes extensiones, y esto hace que el conflicto se fortalezca aún más. Y temas como minería ilegal, que también siguen asociados a problemas del conflicto armado, profundizan nuestra problemática. Cuando uno cruza eso con la realidad étnico-territorial de nuestra región, pues es lamentable cómo este tipo de economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal y todo asociado al conflicto, se están dando en zonas donde, por ejemplo, esto empieza a afectar temas como el medio ambiente, empieza a afectar el desarrollo comunitario de las comunidades que habitan en esos territorios dispersos. Y uno ojalá esperaría que a través de la interpretación de los acuerdos, especialmente ahora con los programas de desarrollo con enfoque territorial, uno pudiese empezar a tener presencia del Estado, no solamente en temas de seguridad y defensa, sino también en inversiones sociales que permitan que esos territorios avancen en su desarrollo.
Aurora, ahí hay un tema que me preocupa particularmente, porque digamos la noticia de que hay nuevos grupos, si bien en este año ha sido más fuerte, copando el territorio, era una cosa que más o menos se veía venir. Se veía venir no solamente porque eso era como una de las cosas, consecuencias del acuerdo, pero pues porque eso, según los expertos, es un fenómeno que parecería ser normal, entre comillas, luego de un acuerdo de paz. Sin embargo, hay un tema que sí es muy preocupante y que yo me atrevería a decir que nos toma por sorpresa, y nos toma por sorpresa a la gente que cubre este tema, pero también a las políticas públicas, que sin duda alguna no han sido capaces de reaccionar a tiempo, y es el tema de los asesinatos a líderes sociales. Aurora, ¿cómo ve este fenómeno en el 2018?
El 2018, en lo que respecta de manera específica a la vida de los líderes y las lideresas, fue un año bastante complejo. Los meses fueron pasando y a medida que avanzábamos en el año, lo que notábamos era el rostro de una mujer negra, el rostro de una mujer negra siendo asesinado. Eso para el Pacífico fue bastante retador. Las movilizaciones sociales lo demostraron, las protestas, las velatones, los contadores de líderes sociales amenazados. Si pudiéramos recordar cómo se volvieron tan frecuentes esos relojes que decían van tantas personas asesinadas, van tantos líderes sociales asesinados. De manera específica, eso es importante leerlo en lo doloroso que implica la pérdida de la vida de quienes fueron asesinados, y al mismo tiempo leerlo en conexión con la amenaza de la vida del territorio colectivo. La amenaza de todo un pueblo, la amenaza de una forma de ser, de una forma de estar en el territorio, de una forma de defensa de la humanidad. Eso es importante no desconectarlo, de que los líderes sociales que fueron asesinados estaban conectados con procesos colectivos y estaban conectados con procesos de defensa de territorios ancestrales. Entonces eso nos habla también de la defensa, de la amenaza a un estilo de vida, nos habla de la amenaza de un proyecto humano, y también nos habla de la amenaza de la defensa de una cultura o de múltiples culturas.
Justamente, Diego, quisiera entender este asesinato de líderes sociales así, como una amenaza a lo que describió Aurora, una forma de vida, un deseo de relacionarse con el territorio, y no tanto como un fenómeno, aunque también no hay que negarlo, narcotraficante o de economías ilegales, en el sentido más de la apropiación del territorio y de este tema cultural que tanto énfasis hace Aurora. ¿Cómo fue el 2018 dentro del esquema de asesinato de líderes?
Yo seguiría la línea que ha planteado Aurora sobre el tema, y pues, por supuesto, valdría la pena resaltar o mencionar un caso que fue tal vez de los más emblemáticos que sucedió en el 2018, desde a principios del año, en el mes de enero, cuando asesinan al líder social en Buenaventura, Temisto, que es Machado, que era un reconocido líder social que estaba más muy vinculado a los procesos de los movimientos cívicos en Buenaventura, que se gestaron durante todo el 2017 y en este 2018 se han consolidado. Y también, digamos, es una muestra que, por supuesto, podría estar muy, muy ligada a estos nuevos movimientos sociales que surgen con mucha fortaleza, que están reclamando una serie de derechos étnicos, territoriales, culturales, y a tener su propia manejo del territorio, y seguramente esto es un claro ejemplo de lo que puede estar pasando alrededor de toda la región y de cómo muchos líderes sociales a lo largo del Pacífico en general, pero específicamente en la zona litoral, vienen sufriendo este tipo de amenazas y, por supuesto, asesinatos, como usted bien lo menciona y como lo mencionaba Aurora previamente.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacía.com. En esta sección, Aurora, quisiera ligar un tema que usted ya celebraba al comienzo de este podcast, y es el tema del movimiento social, con figuras como Francia Márquez o tantas otras que surgieron alrededor de los paros que presenciamos a lo largo del año pasado, pero que se consolidaron de una manera muy fuerte durante este año electoral. ¿Cómo vio ese cambio o ese resurgir del movimiento social en el 2018 en el Pacífico?
En el 2018, el resurgimiento de los movimientos sociales es un elemento a destacar en varias dimensiones. Quisiera ponerlo en dos momentos específicos. El premio Goldman a Francia Márquez llega en un momento en el que su campaña política no había funcionado como lo había planteado para ser representante a la Cámara. Y ese premio demuestra, por un lado, que se puede reconocer el liderazgo de mujeres afrodescendientes de múltiples dimensiones. Cuando llegó el premio, muchas personas que estaban acompañando el proceso de Francia Márquez estaban en esa sensación tan triste de no haber podido posicionar esa apuesta política en el Congreso que representa a Francia. El premio llevó, por el contrario, entonces a plantearse otro escenario de reflexión y otro escenario a donde llevar esa agenda comunitaria, esa agenda política, y fue llevarla a nivel internacional. Una frase muy importante de Francia Márquez cuando recibió el premio fue que necesitamos enfriar el planeta, y eso utiliza el liderazgo afrodescendiente en una defensa de la humanidad, en una defensa global a través de la protección del medio ambiente. Eso es importante porque luego ese liderazgo y ese reconocimiento se va a ver reflejado en todo el país, se va a ver reflejado en múltiples fotografías, entrevistas, que no, usualmente no tienen ese tipo de representación, no tienen las mujeres afrodescendientes. Pues por la vía de Francia Márquez, la presencia, la representación mediática de las mujeres afrodescendientes va a ser importante, van a aparecer múltiples entrevistas, solicitudes de relatos que van a abrir una puerta para contar los territorios en lenguaje de mujer afrodescendiente. Un segundo momento que me gustaría destacar del 2018 es la publicación del libro de Paula Moreno, El Poder de lo Invisible. Tenemos muy pocas historias de mujeres afrodescendientes publicadas, muy pocos relatos, y además de que tenemos pocos relatos, no tenemos memorias de vida de mujeres afrodescendientes siendo publicadas. Y eso es un hito a destacar del 2018. El libro El Poder de lo Invisible lleva a narrar cómo Paula Moreno se convierte en ministra de Cultura y los retos que plantea para una mujer afrodescendiente estar allí. Ese libro también llevó a una movilización en el Pacífico, múltiples momentos de socialización, de presentación, de lanzamiento, que llevaron a pensarse a un pueblo leyendo, a un pueblo ansioso de tener muchas más historias y muchos más relatos sobre lo que han sido y sobre lo que pueden llegar a ser.
Diego, sin duda alguna, esos relatos que nos dice Aurora son impactantes y son las historias que quisiéramos oír cada vez más en el Pacífico. ¿Cómo fue su visión del movimiento social, de las mujeres, de los estudiantes en estos días en el Pacífico?
Creo que en el 2018 el tema de los movimientos sociales se consolidó. En el 2017 tuvimos varios movimientos en Quibdó, en Tumaco, pero tal vez en el 2018 se consolida mucho el movimiento del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, con una alta representación de la comunidad en el Distrito Especial de Buenaventura, con una visión no solamente de la Buenaventura que todos tienen en su mente de la zona urbana, que es menos del 2% de todo el territorio, sino de toda la gran extensión que tiene Buenaventura en su zona rural. Y es un movimiento que en el 2018 se ha consolidado. Creemos que es un gran logro que hayan logrado sentar al gobierno nacional y también, por supuesto, al departamental local en unos compromisos, en unos acuerdos que en la tarea que se han dado en este 2018, dado el cambio de gobierno nacional, como lo mencionaba Aurora previamente, han mantenido esos acuerdos. El movimiento ha estado firme en esos compromisos que se pactaron en un inicio. Algo muy importante es que después de la aprobación de la ley que se dio después del paro cívico, que fue finalizando el 2017, este año en los primeros meses del gobierno actual, se instaló la junta directiva de ese fondo especial que se creó para Buenaventura, y ahora desde un movimiento cívico, junto con el gobierno y distintos actores, nosotros, por ejemplo, desde el sector empresarial hemos venido construyendo una relación, una agenda de trabajo con el grupo, como entre todos los actores aprovechamos esta ley que creó el Fondo Especial de Buenaventura para crear eso que nos determina la ley, es un plan especial para el desarrollo integral de Buenaventura, en principio por 10 años, y empezar especialmente a ejecutar esos recursos que no solamente están en este fondo especial, sino que han estado en distintos fondos, para empezar a garantizar todas estas soluciones a las problemáticas de necesidades básicas y satisfechas, sí, que hemos tenido históricamente en Buenaventura, en todo el litoral, y creemos que ese es un movimiento cívico que ha demostrado cómo desde este tipo de marchas y manifestaciones en los liderazgos fuertes se ha consolidado y ha logrado resultados importantes que creo que es deber de todos acompañarlo.
Este programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y por supuesto en lasillavacía.com. En la sección anterior hablamos de los movimientos sociales y de esos liderazgos que ustedes dos bien describían, pero también quisiera entender cómo esa clase política corrupta sigue estando en las noticias, cómo esa clase política corrupta sigue estando en el poder y cómo ha deteriorado las instituciones e iniciativas como las que ya describíamos en la sección anterior. Aurora.
Efectivamente, en el 2018 esas noticias inundaron la prensa, inundaron la representación del Pacífico y al mismo tiempo empezaron por momentos a aparecer como los relatos de la región. Creo que los movimientos, de manera específica, el Comité del Paro de Buenaventura y el Comité del Paro de Quibdó, creo que lograron en sus acciones de consolidación del paro, de los paros anteriores, logran mandar mensajes fuertes sobre que la corrupción no es la salida y que aunque se haya sembrado esa semilla que ha tomado tantas raíces en la región y que empaña los procesos, que no posibilita que se consoliden una región lo suficientemente competitiva, que no logra que la infraestructura que se contrata salga adelante. Creo que el año, con todos los escándalos que planteó, también se logró sentar en la región un discurso anticorrupción, que se logró por la vía de la movilización social, por la vía de la movilización y de las organizaciones comunitarias. Porque en años anteriores eso no ha sido tan notorio. El discurso anticorrupción que está en el entorno nacional y que la región Pacífico ha movilizado muchísimas personas y organizaciones para decir esta no es la salida, ha logrado que esos eventos, esas situaciones problemáticas, esos casos escandalosos no tengan un respaldo ni tampoco tengan un silencio cómplice, que en ocasiones puede también contribuir a que esas acciones se vayan fermentando, vayan cogiendo fuerza. Entonces creo que es importante leer del 2018 como esos escándalos de corrupción también fueron acompañados de voces fuertes anticorrupción, diciendo por allí no va a ser, el Pacífico no va a construir una vida digna o no van a mejorar las condiciones de vida de la población por esa vía. Y eso es muy importante del 2018 como coyuntura. El 2018 lleva a que ante un arresto o ante un anuncio de inhabilidad hayan organizaciones sociales diciendo por ahí no es. Hay organizaciones sociales diciendo tenemos otro proyecto político, tenemos otra apuesta administrativa y financiera y aquí tenemos cómo, tenemos las personas para hacerlo, tenemos las organizaciones que lo respaldan y al mismo tiempo tenemos la narrativa simbólica y social para respaldar esa agenda.
Diego, ¿usted está de acuerdo con eso que dice Aurora, que el movimiento social sí es más fuerte o estas dinámicas corruptas, como el caso de Buenaventura, que está en vilo en este momento en términos de mandatario, pues puede llegar a ser más fuerte, lamentablemente, que la voluntad?
Bueno, pues lo primero es referirme a esto último que menciona Eduardo, y es esperamos que ojalá prontamente se resuelva la interinidad que tenemos en la Alcaldía Distrital de Buenaventura y que eso lleve a un último año de estabilidad donde hay procesos muy importantes que están llevando a cabo ahora en el distrito, no solamente el plan especial que he mencionado anteriormente, sino también, por ejemplo, estamos en la construcción del POT de Buenaventura que va a marcar una visión de desarrollo y es importante fortalecer esa institucionalidad. Ahora bien, el 2018 estuvo marcado por un hito que fue muy importante a nivel nacional, y en todo el país se demostró una alta participación ciudadana en un tema como lo fue la consulta anticorrupción. El Pacífico, por supuesto, también se hizo escuchar en ese sentido y participó masivamente en esta propuesta que se generó. Pero digamos que más allá de eso, también uno debería tener en cuenta que este Pacífico pues es tan grande, conformado por esos cuatro departamentos de Chocó, Valle, creo que Nariño. Muchas veces uno, esta percepción que uno tiene es asociada a las ciudades, entonces uno desde Cali tiene una percepción sobre este asunto de los gobernantes, pero cada vez que nos vamos alejando más hacia las periferias, los medios de comunicación, el ciudadano, le va perdiendo el rastro, y tal vez hay casos de corrupción en municipios muy pequeños, en veredas, que también están sucediendo y no son tan visibles. Por eso me parece tan interesante, y seguimos permanentemente, cómo la silla vacía tiene un capítulo pacífico que también trata de hacerle seguimiento a estos asuntos, no solamente en las capitales como Cali, lo mencionaba anteriormente, sino alrededor de toda la región. Y lo de los movimientos sociales, como lo mencionaba, también se está manifestando, especialmente en las principales ciudades del Pacífico, como lo fue Popayán, como vimos marchas aquí en Cali, de unos estudiantes empoderados reclamando unos derechos sobre la educación superior, que uno esperaría, ojalá no sean permeadas por estos actos vandálicos que están terminando en eso las marchas, pero que uno entiende que la gran mayoría de los que participan en estas manifestaciones lo están haciendo con sensatez y lo están haciendo con de manera pacífica. Y se ve cómo esta participación cada vez le exige a los gobiernos en general cómo participamos más y cómo manejamos de mejor manera nuestros recursos para que las inversiones y las políticas públicas solucionen los problemas de la comunidad.
El podcast de La Silla Vacía puede ser encontrado en plataformas como iTunes o Stitcher, y a partir de ahora también en Spotify. En esta última sección quiero hablar de las oportunidades. Hay un nuevo gobierno que ha hablado mucho de la economía naranja, y en principio uno pensaría que uno de los grandes beneficiados serán los temas culturales en el Pacífico. Pero también el hecho de que Cali, epicentro de esta región, sea un distrito con muchas características para promover el turismo, para promover el deporte, para cambiar muchas dinámicas administrativas, también pueda generar un cambio. Al mismo tiempo, Aurora, al principio del programa, hablaba de temas culturales, de temas que nos implican entendernos de una forma distinta con una región que tradicionalmente y lamentablemente ha sido rechazada desde Bogotá. ¿Cómo ven las oportunidades que se vienen para el 2019, Aurora?
Para el 2019, siento que el Pacífico tiene una oportunidad de cosechar muchos triunfos que se han sembrado que se sembraron en 2018 y en los años anteriores. Siento que la apuesta musical que están haciendo los grupos va a ubicarnos en un contexto internacional cada vez con una presencia más fuerte. Veo organizaciones comunitarias con grupos que están haciendo ensambles que dan muchísima esperanza, jóvenes víctimas del conflicto armado que han logrado posicionarse en las ciudades y que en las presentaciones que se ven tanto en el mercado del Pacífico como en las diferentes plataformas que se organizan, nos dan cuenta que el 2019 es un año de la cosecha, el año esperanzador, el año del posicionamiento. También por la vía de la escritura, veo escritoras afrodescendientes con nuevos contratos de publicación, lo que va a hacer que la pluma de las mujeres afrodescendientes también sea representada en el entorno nacional en el 2019.
Diego, ¿cuáles son esos retos que tendrá que asumir el Pacífico para que tal vez el otro año nos sentemos acá y no sea la primera noticia el conflicto, sino tal vez otras cosas, como la publicación de un libro de una mujer afro sobre temas culturales, o la publicación o el premio de un grupo musical en el exterior? ¿Cuáles son esos pasos que se deberían dar para que este tema de la economía naranja deje de ser un eslogan y pase a ser realidad? ¿O para que el tema deportivo deje de ser el sueño de unos pocos, para que pase a ser una política pública seria? ¿O para que la gente que vive en el Pacífico y estudia allá pueda llegar a grandes puestos de liderazgo, no solamente en el gobierno, sino empresariales?
De acuerdo. En línea también con lo que decía Aurora, y vamos ampliando una visión de desarrollo integral que puede ser mucho más compleja, con factores también como bienestar en temas de salud, de educación, de infraestructura, de competitividad, y por supuesto desarrollo económico asociado a economía naranja, entre otros. Creemos que hay una gran oportunidad, y nosotros desde Propacífico hemos apoyado desde el nacimiento una organización que en el 2018 se consolidó, que es la RAP Pacífico, la Región Administrativa de Planificación, que por primera vez durante mucho tiempo en estos asuntos de la descentralización, la región le entrega, y eso fue hace un par de meses, al gobierno nacional. Desde la RAP se le entrega un pacto por el Pacífico y se le hace un pedido muy concreto al gobierno nacional diciéndole, por favor, en su Plan Nacional de Desarrollo tenga en cuenta estos insumos que nosotros desde el territorio hemos construido en muchos escenarios y creemos que estas son las prioridades. Por eso creo que en el 2019, ahora que empezamos entre febrero y mayo a discutir en el Congreso el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, debe ser muy importante para nuestra región Pacífico que todas esas apuestas que se han identificado se puedan primero plasmar en un plan de desarrollo con una visión del territorio, aprovechar para solucionar muchas de las conflictividades que tenemos alrededor del ordenamiento territorial y el tema de desarrollo regional, y cómo ciudades como Cali, y digamos en una visión mucho más ampliada, una ciudad-región que puede estar digamos compuesta por Cali, Buenaventura, el norte del Cauca, donde tenemos un gran potencial en desarrollo económico, cómo empezamos a aprovechar todo esto para seguir desarrollando el resto de la región, pero además traducir todo este desarrollo económico en desarrollos sociales y, por supuesto, aprovechando la biodiversidad. Hace un par de semanas vimos un gran evento que se hizo en el departamento del Cauca, donde nacen los principales ríos que abastecen el agua de todo el país, el Cauca y el Magdalena, trabajando por unos acuerdos en el macizo caucano para preservar nuestros ríos y poder seguir generando este tipo de servicios ambientales para toda la comunidad. Creemos que entonces, para cerrar esta idea, es una gran oportunidad tener este Plan Nacional de Desarrollo en discusión, que arranca el 2019 a ser aprobado, y cómo todos como región, desde la academia, el sector privado, el sector público, trabajamos para que ese plan de desarrollo refleje nuestras necesidades y, por supuesto, contribuya a que las apuestas que estamos planteando se puedan ejecutar.
Como es usual en este tipo de programas, y para cambiar un poquito la dinámica, donde en este podcast tradicionalmente nuestros invitados recomiendan un libro, este año quisiera que nos recomendaran un personaje del año, un ejemplo para estudiar, para aprender de esta persona, para entender cómo se puede cambiar la historia de este territorio. Aurora, ¿cuál es su personaje del año?
Mi personaje del año es Francia Márquez Miller. Ella nos demostró con su premio Goldman que la apuesta de un grupo de mujeres que deciden salir de su territorio y caminar hasta Bogotá para denunciar, para hacerle escuchar al gobierno, a través de múltiples denuncias, a través de múltiples cartas habían hecho y no les habían respondido, para llegar allá, tocar las puertas y decir, aquí estamos, no queremos que sigan contaminando los ríos, no queremos que siga destruyendo el país, no queremos que siga destruyendo la humanidad. Creo que ese premio demuestra allí la consolidación de una movilización social, consolida también una apuesta comunitaria. La movilización de las mujeres de Yolombó, vimos en la prensa lo que implicó para ellas, que estaban caminando, pero no vimos lo que implicó para el territorio. En el territorio se quedaron los hombres y en el territorio se quedaron los niños, cuidando sus familias. La movilización implicó una transformación incluso de muchos pactos familiares, de muchos acuerdos, de muchas maneras de vivir. Así que en el premio Francia Márquez vemos a un territorio colectivo, a un territorio ancestral defendiéndose para vivir, y cuando lo último que tiene para defender es la vida misma, y por eso recibe un premio internacional que ayuda a defender la humanidad. Creo que es importante que podamos destacarlo como personaje del 2018.
Diego, su personaje del año.
Quisiera recomendar, más que un personaje particular, dos entidades o dos agrupaciones, dos organizaciones que me parece importante resaltar. La primera, una del orden institucional, y es en 2018 como la consolidación de la RAP Pacífico, que esperamos sea este eje que nos ayuda a planificarnos como región y a apalancar el desarrollo de manera integral. Y el segundo organización que quisiera destacar es, por supuesto, he hablado mucho de él durante toda la conversación, y es el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, que en el 2018 demuestra cómo los movimientos cívicos pueden llevar a cabo unas transformaciones en ley, unas asignaciones de presupuesto y una priorización de proyectos para solucionar necesidades sentidas de una comunidad. Esas son las dos organizaciones que yo quisiera, digamos, destacar para que todos ojalá las pudieran conocer, vincularse y, por supuesto, apoyar y trabajar mancomunadamente para sacar sus propósitos adelante, que finalmente son los de todos nosotros.
Aurora Vergara y a Diego Jau les doy las gracias por aceptar la invitación a este programa, no sin antes recomendarles que visiten La Silla Pacífico, ese capítulo de La Silla Vacía donde contamos todas las historias detrás del poder que hablamos en este programa y tantas otras más que merecen ser leídas y entendidas en profundidad. Por último, recuerden que este programa fue grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser escuchado desde su aplicación, pero también en plataformas como iTunes, Stitcher y ahora en Spotify, donde podrán suscribirse ahí y recibirán una notificación cada vez que salga al aire nuestro programa. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.